Subtítulo: Capacidad no santificada. Se me ha mostrado que el hermano B tiene serios defectos de carácter que lo descalifican para estar vinculado estrechamente con la obra de Dios, donde deben llevarse importantes responsabilidades. Tiene suficiente capacidad mental, pero el corazón, los afectos, no han sido consagrados a Dios. Por lo tanto, no se puede confiar en él como una persona calificada para una tarea tan importante como la publicación de la verdad en las oficinas de Battle Green. Un error o un descuido del deber en este trabajo afecta la causa de Dios en general. El hermano B no ha visto sus fallas, por lo tanto, no se reforma. Nuestros caracteres se forman con hábitos de integridad mediante las cosas pequeñas. Usted, mi hermano, ha estado dispuesto a subestimar la importancia de los pequeños incidentes de la vida cotidiana. Este es un gran error. Nada con lo cual tenemos algo que ver es realmente pequeño. Cada acción es de cierta importancia, ya sea del lado del bien o del lado del mal. Somos probados y se forman nuestros caracteres solo al practicar los principios en las pequeñas transacciones de la vida corriente. Se nos examina y somete a prueba en las circunstancias diversas de la vida. Y de ese modo adquirimos fuerzas para resistir las pruebas más grandes e importantes que se nos llama a soportar, y se nos califica para posiciones aún más trascendentes. La mente debe ser educada mediante pruebas diarias para tener hábitos de fidelidad, con el fin de adquirir un sentido de las demandas de lo correcto y del deber por encima de la inclinación y el placer. Las mentes así disciplinadas no vacilan entre el bien y el mal, como la caña tiembla en el viento, sino que tan pronto como se les someten los asuntos, disciernen que hay principios involucrados e instintivamente eligen lo correcto, sin debatir largamente el asunto. Son leales, porque se han formado en hábitos de fidelidad y verdad. Al ser fieles en las cosas pequeñas, adquieren fuerza y les resulta fácil ser fieles en cuestiones mayores. La educación del hermano B no ha sido tal como para fortalecer esas elevadas cualidades morales que lo capacitarían para permanecer solo con la fuerza de Dios en defensa de la verdad, en medio de la oposición más severa, firme como una roca a los principios, fiel al carácter moral, indiferente a la alabanza humana, o a la censura, o a las recompensas, prefiriendo la muerte antes que violar la conciencia. Se necesita tal integridad en la oficina de publicaciones, de donde salen verdades solemnes, sagradas, sobre las cuales el mundo ha de ser probado. La obra de Dios requiere hombres de elevadas facultades morales que se ocupen en su proclamación. Se necesitan hombres cuyos corazones estén fortalecidos con un santo fervor, hombres de un propósito firme a los que no se mueva fácilmente, que puedan deponer cada interés egoísta y darlo todo por la cruz y la corona. La causa de la verdad presente padece por falta de hombres que sean leales a un sentido de lo correcto y del deber, cuya integridad moral sea firme y cuya energía esté a la altura de las oportunidades de la providencia de Dios. Tales cualidades son de más valor que riquezas incalculables invertidas en la obra y la causa de Dios. Energía, integridad moral y un propósito firme de parte de lo correcto son cualidades que no pueden suplirse con ninguna cantidad de oro. Los hombres que poseen estas cualidades ejercerán influencia por todas partes. Sus vidas serán más poderosas que la excelsa elocuencia. Dios llama a hombres de corazón, hombres de intelecto, hombres de integridad moral, a quienes pueda hacer depositarios de su verdad, y que representarán correctamente sus principios sagrados en su vida diaria. En algunos respectos, el hermano B tiene una capacidad que solo pocos poseen. Si su corazón estuviera consagrado a la obra, podría llenar un cargo importante en la oficina con la aceptación de Dios. Necesita convertirse y humillarse como un niñito y buscar la religión pura y de corazón, a fin de que su influencia en la oficina o en la causa de Dios en cualquier parte sea lo que debe ser. El carácter de su influencia ha dañado a todos los que están relacionados con la oficina, pero muy especialmente a los jóvenes. Su posición como jefe le dio influencia. No se condujo concienzudamente en el temor de Dios. Ha favorecido a algunos más que a otros. Descuidó a los que, por su fidelidad y capacidad, merecían aliento especial, y causó zozobra y perplejidad a aquellos por quienes tendría que haberse interesado en forma especial. Aquellos que vinculan sus afectos e intereses a uno o dos y los favorecen en detrimento de otros, no debieran retener su puesto en la oficina por un solo día. Esta parcialidad no santificada hacia personas especiales que puede complacer el afecto por algunos, en descuido de otros que son concienzudos y temerosos de Dios, y a su vista de más valor, ofende a Dios. debiéramos valorar lo que Dios valora. Él considera de mayor valor el ornato de un espíritu manso y sereno que la belleza externa, el adorno superficial, las riquezas o el honor mundanal. Los verdaderos seguidores de Cristo no formarán amistades íntimas con aquellos cuyos caracteres tienen defectos serios y cuyos ejemplos no serían seguro imitar. Mientras que es su privilegio asociarse con personas que guardan una consideración cuidadosa por el cumplimiento del deber en los negocios y en la religión. Las personas carentes de principios y de un espíritu devoto generalmente ejercen una influencia más efectiva para moldear la mente de sus amigos íntimos que la que ejercen aquellos que parecen bien balanceados y capaces de controlar e influir sobre los que tienen defectos de carácter y carecen de espiritualidad y de una actitud devota. La influencia del hermano B, si no es santificada, pone en peligro las almas de los que siguen su ejemplo. Su tacto hábil y su inventiva son admirados, y hace que aquellos relacionados con él le den crédito por calificaciones que no posee. En la oficina era descuidado con su tiempo. Si esto lo hubiera afectado solo a él, habría sido un asunto pequeño. Pero su posición como jefe le daba influencia. Su ejemplo ante los que estaban en la oficina, especialmente los aprendices, no era circunspecto y consciente. Si con su talento ingenioso el hermano B poseyera un alto sentido de obligación moral, sus servicios serían inestimables en la oficina. Si sus principios hubieran sido tales que nada lo hubiera movido de la estricta línea del deber, que ningún atractivo que se presentara hubiera podido comprar su consentimiento a una mala acción, entonces su influencia habría moldeado a otros. Pero sus deseos de placer lo sedujeron y lo apartaron de su puesto del deber. Si él hubiera permanecido en la fuerza de Dios, insensible a la censura o la adulación, firme a los principios, fiel a sus convicciones sobre la verdad y la justicia, habría sido un hombre superior y habría ganado una influencia convincente por todas partes. El hermano B carece de frugalidad y economía. Carece del tacto que lo capacitaría para adaptarse a las providencias de Dios y que haría de él alguien que presta servicios de emergencia. Él ama la alabanza humana. Las circunstancias lo desvían y está sujeto a la tentación, y no se puede confiar en su integridad. La experiencia religiosa del hermano B no era sólida. Actuaba por impulso, no por principio. Su corazón no era recto con Dios, y no tenía delante de sí el temor de Dios ni su gloria. Actuaba mucho como un hombre ocupado en asuntos comunes. Tenía muy poco sentido del carácter sagrado de la obra en la cual estaba ocupado. No había practicado la abnegación ni la economía. Por lo tanto, no tenía experiencia en estos asuntos. A veces trabajaba fervientemente y manifestaba un buen interés en la obra. Luego, nuevamente descuidaba su tiempo y gastaba momentos preciosos en conversaciones sin importancia, impidiendo que otros cumplieran con su deber y dándoles un ejemplo de insensatez e infidelidad. La obra de Dios es sagrada y demanda hombres de estricta integridad. Se necesitan hombres cuyo sentido de la justicia, aun en los asuntos más pequeños, no les permita emplear su tiempo en forma descuidada e incorrecta. Hombres que comprendan que están manejando recursos que pertenecen a Dios y que no se apropiarían injustamente de un centavo para su propio uso. Hombres que serán justos, como también fieles y exactos, cuidadosos y diligentes en su trabajo, tanto en la ausencia de su empleador como en su presencia, probando por su fidelidad que no son meramente siervos que agradan a los hombres y atienden fielmente su deber solo cuando son observados, sino que son trabajadores concienzudos, fieles, íntegros, que hacen lo recto, no para recibir la alabanza humana, sino porque aman y escogen lo correcto, movidos por un alto sentido de su obligación para con Dios. Los padres no son cuidadosos en la educación de sus hijos. No ven la necesidad de moldear sus mentes mediante la disciplina. Les dan una educación superficial, manifestando mayor cuidado por lo ornamental que por esa educación sólida que desarrollaría y dirigiría las capacidades como para sacar a relucir las energías del alma y hacer que las facultades de la mente se expandan y fortalezcan por el ejercicio. Las habilidades de la mente necesitan que se las cultive, con el fin de que se las pueda ejercitar para la gloria de Dios. Debiera dársele cuidadosa atención a la cultura del intelecto, de modo que los diversos órganos de la mente puedan tener un mismo vigor al ejercitarlos, cada uno en su función peculiar. Si los padres permiten que sus hijos sigan la inclinación de su mente, su propia inclinación y placer, descuidando el deber, sus caracteres se formarán conforme a ese patrón y no serán competentes para ninguna posición responsable en la vida. Debieran restringirse los deseos e inclinaciones de los jóvenes, fortalecerse los puntos débiles de su carácter y reprimir sus tendencias demasiado fuertes. Si a una facultad se le permite permanecer inactiva o se la deja desviar de su curso correcto, no se lleva a cabo el propósito de Dios. Debieran desarrollarse completamente todas las facultades. Debiera cuidarse cada una de ellas, porque cada una influye sobre las demás. Y todas deben ejercitarse a fin de que la mente esté debidamente equilibrada. Si se cultivan uno o dos órganos y se usan continuamente porque sus hijos deciden dirigir la fuerza de la mente en una dirección, descuidando otras facultades mentales, llegarán a la madurez con mentes desequilibradas y caracteres faltos de armonía. Serán actos y fuertes en una dirección, pero grandemente deficientes en otras áreas igualmente importantes. No serán hombres y mujeres competentes. Sus deficiencias serán visibles y malograrán todo el carácter. El hermano B ha cultivado una propensión casi ingobernable por las visitas a lugares de interés y por los viajes de placer. Se malgastan tiempo y recursos para gratificar su deseo de excursiones de placer. Su amor egoísta por el placer conduce al descuido de deberes sagrados. Al hermano B le encanta predicar, pero nunca ha aprendido esta tarea sintiendo sobre sí el ay, si no predica el Evangelio. Ver 1 de Corintios 9:16. Frecuentemente ha dejado el trabajo que demandaba su atención en la oficina para cumplir con invitaciones de algunos de sus hermanos en otras iglesias. Si hubiera sentido la solemnidad de la obra de Dios para este tiempo y salido al campo, poniendo su confianza en Dios, practicando la abnegación y exaltando la cruz de Cristo, habría logrado algo de beneficio. Pero frecuentemente tenía tan poca comprensión de la santidad de esta obra que aprovechaba la oportunidad de visitar otras iglesias para convertir la ocasión en una escena de autogratificación. En síntesis, en un viaje de placer. ¿Qué contraste entre su proceder y el practicado por los apóstoles que salieron con la carga de la palabra de vida y con la manifestación del Espíritu? Predicaron a Cristo crucificado. Señalaron el camino viviente mediante la abnegación y la cruz. Tuvieron comunión con su Salvador en sus sufrimientos, y su mayor deseo era conocer a Cristo Jesús y a Él crucificado. No tenían en cuenta su propia conveniencia, ni consideraban sus vidas preciosas para ellos. Vivían no para gozar, sino para hacer el bien y para salvar almas por las cuales Cristo murió. El hermano B puede presentar argumentos sobre puntos doctrinales, pero no ha experimentado en sí mismo las lecciones prácticas de la santificación, la abnegación y la cruz. Puede hablar al oído, pero al no haber sentido en su corazón la influencia santificadora de estas verdades, ni haberlas practicado en su vida, falla en hacerlas llegar a la conciencia con un sentido profundo de su importancia y de su carácter solemne en vista del juicio, cuando cada caso debe decidirse. El hermano B no ha educado su mente y su comportamiento fuera de la reunión no ha sido ejemplar. Aparentemente la carga de la obra no ha recaído sobre él, sino que ha sido frívolo y juvenil, y por su ejemplo ha rebajado la norma de la religión. Las cosas sagradas y comunes han sido colocadas sobre un mismo nivel. El hermano B no ha estado dispuesto a sobrellevar la cruz. No ha estado dispuesto a seguir a Cristo desde el pesebre a la sala del juicio y al Calvario. Ha traído sobre sí una penosa aflicción al buscar su propio placer. Todavía tiene que aprender que su propia fuerza es debilidad y su sabiduría insensatez. Si él hubiera sentido que estaba ocupado en la obra de Dios y que estaba en deuda con aquel que le había dado tiempo y talentos y que requería que fuesen mejorados para su gloria, si hubiera permanecido fielmente en su puesto, no habría sufrido esa enfermedad larga y tediosa. Su exposición a la intemperie en ese viaje de placer le causó meses de sufrimiento y le habría causado la muerte si no hubiera sido por la oración de fe ferviente y efectiva, elevada en su favor por aquellos que sentían que no estaba preparado para morir. Si hubiera muerto en ese momento, su caso habría sido mucho peor que el de un pecador sin luz. Pero Dios oyó misericordiosamente las oraciones de su pueblo y le prorrogó la vida para que pudiera tener oportunidad de arrepentirse de su infidelidad y redimir el tiempo. Su ejemplo había influido sobre muchos en Barkrin en la dirección equivocada. El hermano B se recuperó de su enfermedad, pero él y su familia se sintieron muy poco humillados bajo la mano de Dios. La obra del Espíritu Santo y la sabiduría procedente de él no se manifiestan para que nos sintamos felices y satisfechos con nosotros mismos, sino para que nuestras almas puedan renovarse en conocimiento y verdadera santidad. ¿Cuánto mejor habría sido para este hermano si su dolencia lo hubiera inducido a efectuar un fiel escudriñamiento de corazón, a descubrir las imperfecciones de su carácter para que pudiera eliminarlas y con espíritu humilde salir del horno como oro purificado, reflejando la imagen de Cristo? La Iglesia le ayudó a sobrellevar la enfermedad que él mismo se había acarreado. Se proveyeron personas que lo cuidaran y en gran medida la Iglesia sobrellevó sus gastos. Sin embargo, ni él ni su familia apreciaron esta generosidad y bondad de parte de la Iglesia. Sintieron que merecían todo lo que se hizo por ellos. Cuando el hermano B se levantó de su enfermedad, se sintió mal dispuesto hacia mi esposo, porque él desaprobó su conducta, que era tan censurable. Se unió con otros para lastimar la influencia de mi esposo, y desde que dejó la oficina no se ha sentido bien. Resistió pobremente la prueba de ser examinado por Dios. El hermano B no ha aprendido aún la lección que tendría que aprender si finalmente quiere ser salvo. Negar el yo y resistir su deseo de placer. Tendrá que ser nuevamente humillado y probado aún más de cerca, porque fracasó en soportar las pruebas del pasado. Ha desagradado a Dios al justificar al yo. Tiene apenas poca experiencia en participar de los sufrimientos de Cristo. Ama la ostentación y no economiza sus recursos. El Señor sabe. Él pesa los sentimientos internos y las intenciones del corazón. Él comprende al hombre. Prueba nuestra fidelidad. Requiere que le amemos y sirvamos con toda la mente y el corazón y las fuerzas. Los amantes del placer pueden aparentar una forma de piedad que incluso implique cierta negación y puede sacrificar tiempo y dinero. Y sin embargo, el yo no ha sido subyugado y la voluntad no se ha sometido a la voluntad de Dios. La influencia de las niñas de fue muy mala en Barrett Green. No habían sido educadas. Su madre había descuidado su sagrado deber y no había reprimido a sus hijas. No las había criado en el temor y admonición del Señor. Las había consentido y protegido para que no llevaran responsabilidades hasta el punto de que no sintieron agrado por los simples deberes domésticos. La madre había educado a las hijas para que pensaran mucho en los vestidos, pero no destacó ante ellas el adorno interior. Estas jóvenes eran vanas y orgullosas. Sus mentes eran impuras. Su conversación corrupta. Y sin embargo, había un grupo en Barrett Green que se asociaba con esta manera de pensar, pero que no podía relacionarse con ellas sin descender a su nivel. Estas niñas no fueron tratadas tan severamente como el caso lo demandaba. Aman la compañía de los jóvenes, y ellos son el tema de su meditación y conversación. Tienen modales corruptos, son obstinadas y confían en ellas mismas. Toda la familia ama la ostentación. La madre no es una mujer prudente y seria. No está capacitada para educar hijos. Para ella es más importante vestir a sus hijas para una exhibición que procurar el adorno interior. No se ha disciplinado. Su voluntad no ha sido puesta en conformidad con la voluntad de Dios. Su corazón no es recto con Dios. Desconoce la operación de su espíritu en el corazón, que pone los deseos y afectos en conformidad con la obediencia de Cristo. No posee cualidades nobles de la mente y no discierne las cosas sagradas. Ha permitido que sus hijas hagan lo que les agrada. La terrible experiencia que ella ha tenido con dos de sus hijos mayores no ha hecho en su mente la impresión profunda que demandaban las circunstancias. Ha educado a sus hijos para amar la vestimenta, la vanidad y la insensatez. No ha disciplinado a sus dos hijas menores. A D, bajo una influencia adecuada, sería un joven digno. Pero tiene mucho que aprender. Sigue la inclinación antes que el deber. Ama hacer su propia voluntad y placer, y no tiene un conocimiento correcto de los deberes que recaen sobre un cristiano. Alegremente se ufanaría de interpretar como su deber la autogratificación y el seguimiento de su propia inclinación. No ha vencido la autogratificación. Tiene una obra que hacer a fin de aclarar su visión espiritual, para que pueda entender en qué consiste estar santificado para Dios, y aprender las elevadas demandas de Dios sobre él. Los serios defectos de su educación han afectado su vida. Si el hermano B, con sus buenas actitudes, fuera un jefe de oficina bien equilibrado y fiel, su trabajo sería de gran valor para la obra y podría ganar el doble de salario. Pero durante los años pasados, considerando sus deficiencias y su influencia no consagrada, la oficina podría haberlo pasado mejor sin él, aun si sus servicios hubieran sido gratuitos. El hermano y la hermana B no han aprendido la lección de la economía. La gratificación del gusto y el deseo de placer y ostentación han ejercido una influencia dominante sobre ellos. Para ellos sería más ventajoso tener salarios pequeños que grandes, porque lo gastarían todo de cualquier modo, aunque fuera mucho. Gozarían de la vida mientras usan lo que ganan, y luego, cuando la aflicción los sorprendiera, estarían totalmente desprevenidos. Gastarían $20 semanales, lo mismo como si fueran 12. Si el hermano y la hermana B hubieran sido administradores ahorrativos, negándose ellos mismos, ya podrían haber tenido una casa propia y además medios a los que acudir en caso de adversidad. Pero ellos no economizarán como otros lo han hecho, de quienes a veces han dependido. Si descuidan aprender estas lecciones, sus caracteres no serán hallados perfectos en el día de Dios. El hermano B ha sido el objeto del gran amor y condescendencia de Cristo, y sin embargo, nunca ha sentido que podría imitar al gran ejemplo. Pretende una porción mejor en esta vida que la que fue dada a nuestro Señor, y toda su vida ha procurado esto. Nunca ha sentido las profundidades de ignorancia y pecado de las que Cristo se propuso levantarlo y unirlo a su naturaleza divina. Es un asunto terrible ministrar en cosas sagradas cuando el corazón y las manos no son santos. Ser un colaborador de Cristo implica tremendas responsabilidades. Estar como su representante no es un asunto pequeño. Las enormes realidades del juicio probarán la obra de cada hombre. El apóstol dijo: No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4, versículos 5 y 6. La suficiencia del apóstol no estaba en él, sino en la benigna influencia del Espíritu de Cristo, la que llenó su alma y puso cada pensamiento en sujeción a la obediencia de Cristo. El poder de la verdad que acompaña a la palabra predicada será un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Se les requiere a los ministros que sean ejemplos vivientes de la mente y el espíritu de Cristo, epístolas vivientes, conocidas y leídas por todos los hombres. Tiemblo cuando considero que hay algunos ministros, aun entre los adventistas del séptimo día, que no están santificados por las verdades que predican. Nada menos que el poderoso y penetrante Espíritu de Dios, obrando en los corazones de sus mensajeros para dar el conocimiento de la gloria de Dios, puede ganarles la victoria. La predicación del hermano B no se ha caracterizado por la aprobación del Espíritu de Dios. Puede hablar con fluidez y presentar con claridad un argumento, pero su predicación ha carecido de espiritualidad. Sus apelaciones no han tocado el corazón con una nueva ternura. Ha habido una cantidad de palabras, pero los corazones de los oyentes no han sido avivados y enternecidos con una sensación del amor del Salvador. Los pecadores no han sido convictos y atraídos a Cristo por una impresión de que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Lucas 18:37. Los pecadores debieran recibir una clara impresión de la cercanía y la buena voluntad de Cristo para darle salvación en el momento presente. Debiera presentarse ante la gente a un Salvador, mientras que el corazón del orador tendría que estar subyugado e imbuido con su espíritu. El mismo tono de la voz, la mirada, las palabras debieran poseer un poder irresistible para mover los corazones y controlar las mentes. Debiera encontrarse a Jesús en el corazón del ministro. Si Jesús está en las palabras y en el tono de la voz, si éstas están endulzadas con su tierno amor, serán una bendición de más valor que todas las riquezas, placeres y glorias de la tierra. Porque dichas bendiciones no vendrán y se irán sin cumplir una obra. Se profundizarán las convicciones, se harán impresiones y se levantará la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, versículo 30.